doing a series called Life-Changing Words for the last several weeks.
Hemos estado viendo una serie llamada Palabras que transforman la vida, ya por varias semanas.
In this series, we're looking at certain words that if we apply them to our
life. Y en esta serie estamos viendo ciertas palabras que si las aplicamos a nuestra vida, definitivamente cambiarán nuestra vida. Ya vimos la palabra wow, vimos la palabra no, vimos la palabra sí el fin de semana pasado. Y este fin de semana, para honrar a las madres, ya que es algo bueno decirle a nuestras mamás, vamos a ver la palabra gracias. La palabra gracias. Y gracias es el tema que aparece en toda la Biblia. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo que la palabra gracias es una buena palabra para vivirla. Ustedes que son padres, gracias es una de las primeras palabras que les enseñan a sus hijos, ¿verdad? La palabra gracias es cortés, es apropiada, demuestra educación. En el libro de Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo le escribe a una comunidad que son recientes seguidores de Jesús. Estas personas están aprendiendo cómo seguir a Jesús. Y Pablo les ofrece algunos consejos asombrosos sobre cómo es la vida con Dios. Y Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, los versos del 16 al 18, y dice así: estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, subraya la voluntad de Dios, para ustedes en Cristo Jesús. Esa palabra voluntad significa la mejor oferta de Dios para la gente, la cual puede ser aceptada o rechazada. Lo que Pablo les está diciendo a estos seguidores de Jesús es que hay dos maneras en que puedes vivir tu vida. Y la primera es el camino de dar gracias, y esa es la voluntad de Dios. Eso es lo mejor de Dios para ti. Esa es la vida que Dios creó para que vivieras. O la segunda es que puedes vivir tu vida con ingratitud. Y si vives de esa manera, te alejará de Dios. En otras palabras, lo que Pablo está diciéndoles a estas personas es que necesitas decir gracias. ¿Por qué? Porque esto cambiará tu vida si lo haces. La palabra gracias es algo que Jesús dijo muy seguido. Pero la mayoría de nosotros solamente decimos gracias cuando se hace algo por nosotros que es una bendición. O cuando nuestras circunstancias trabajan de una manera que es de gran bendición. Pero si ves la vida de Jesús, encontrarás que decía gracias en momentos muy inapropiados. Por ejemplo, la noche que Jesús fue crucificado, aún sabiendo que iba a pasar por un gran dolor y que iba a enfrentar la muerte unas horas después, leemos que Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios, el Padre. Y luego lo partió y se los dio a sus discípulos. La noche antes de su muerte, Jesús estaba dando gracias. En otra ocasión, un amigo muy cercano de Jesús, llamado Lázaro, acababa de morir. Y se nos dice que tenía 4 días ya de muerto. Y Jesús estaba muy triste sobre esa noticia, que la Biblia dice que Jesús lloró. Pero luego Jesús hace algo inesperado. Él ora. Y las primeras palabras que salen de su boca son: Padre, Te doy las gracias por haberme escuchado. Tras una pérdida muy dolorosa, vemos a Jesús dando las gracias. Algunos de ustedes tal vez conozcan el nombre de Dietrich Bonhoeffer. Y Bonhoeffer era un pastor y teólogo alemán que vivió en la era de la Segunda Guerra Mundial. Y él se opuso firmemente a las atrocidades cometidas por los nazis contra los judíos. En 1943, Bonhoeffer fue arrestado por su oposición a Hitler y a lo que hacían los alemanes. Pasó un año y medio en prisión antes de que fuera trasladado a un campo de concentración. Luego fue ejecutado ahí en el campo de concentración poco tiempo después. Pero Bonhoeffer hizo escritos con gran significado durante este tiempo en la prisión. Y una reflexión incluye la siguiente línea. Él dijo: "Es solamente con gratitud que la vida se enriquece." Digámoslo todos juntos. Es solamente con gratitud que la vida se enriquece. Eso es muy cierto. Esa era una declaración increíble para que Bonhoeffer hiciera, considerando el mundo en el que él vivía en ese momento. Vivía en aislamiento, en incertidumbre. Él estaba sufriendo profundamente por cómo se encontraba el mundo. Y aún así, él daba las gracias. Era agradecido. ¿Eres alguien que da gracias? Recuerda que Pablo dice que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. No está diciendo que demos gracias por todo, porque hay muchas cosas que pasan en este mundo que no son la voluntad de Dios. Hay otro equipo contrario en la cancha. No solamente es el equipo de Dios, sino que hay otro equipo y se llama el diablo y sus secuaces. Y a ellos les encanta robar, les encanta matar y destruir. Por lo tanto, no todo lo que pasa en esta cancha, en este mundo, es la voluntad de Dios, para nada. Por lo tanto, no le damos gracias a Dios por todo. Pero podemos darle gracias a Dios en todo. ¿Eres alguien que le da gracias a Dios? ¿Que le trata de dar gracias a Dios en todo? Y si eres un seguidor de Jesucristo, esa es una de las cosas que Dios realmente quiere que hagamos, dar gracias en todo. Hoy es Día de las Madres, y si tus hijos o tu esposo, si estás casada, se les olvida felicitarte hoy, ¿das gracias a Dios en todo? Es duro de hacer eso, ¿verdad? O cuando vas en la autopista y alguien se mete a tu carril bruscamente y les pitas y ellos se enojan y te hacen la seña del número uno con su dedo. ¿Le das gracias a Dios en todo? O tal vez tu perro se hace pipí en tu almohada. Y te doy ese ejemplo porque a nosotros nos pasó, nuestra perrita Candy, cuando no le damos mucha atención, ella llama la atención. Y Zora no le estaba poniendo mucha atención y fue y se hizo pipí en su almohada. Y Zora no tenía ninguna idea cuando se acostó que Candy se había hecho pipí en la almohada. Y al poner su cabeza la sintió mojada. Y yo le dije, ¿no vas a dar gracias a Dios en todo? Y ella respondió, ¿por qué le tengo que dar gracias a Dios en esto? Y yo le respondí, porque siquiera no hizo de lo otro, del número dos. No se crea, no le respondí eso. Pero en todo tenemos que dar gracias. Para Jesús, la palabra gracias no era solamente una palabra apropiada. No fue algo que dijo por obligación. Cuando Él decía gracias, fue una palabra que moldeó la realidad, que enriqueció la vida, que lo unió a Dios el Padre de tal manera que no importaba cuáles eran sus circunstancias. Él podía decir, esta es una vida enriquecida, gracias. Bonhoeffer también usó la palabra enriquecer. Él dijo, es solamente con gratitud que la vida se enriquece. Y lo que Dios está tratando de decirnos es que el nivel de enriquecimiento en nuestra vida está directamente relacionada con la frecuencia y la sinceridad con la que aprendemos a decir gracias. Y las buenas nuevas son que todos podemos aprender a decir gracias más constantemente de lo que hacemos. Así que, ¿cómo podemos aprender a ser una persona más agradecida? Hoy vamos a ver una historia sobre los discípulos de Jesús. Y esta historia se encuentra en Juan capítulo 6, los versos del 1 al 5. Y dice lo siguiente. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida, Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? ¿Por qué Jesús le preguntó a Felipe esto? ¿Por qué Jesús no le hizo esta pregunta a otro de sus discípulos? Sabemos, por lo que nos dice Lucas en esta misma historia, que están en un lugar llamado Betsaida. Y Betsaida es el pueblo de Felipe. Así que Felipe conocía el territorio. Sabía dónde vendían hamburguesas, dónde vendían comida china o comida mexicana. Entonces, ¿cómo Felipe responde a esto? Veamos lo que dice Juan 6, del verso 6 al 7. Y dice, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. ¿Te das cuenta de que los pensamientos inmediatos de Felipe son sobre lo que no tiene? ¿Son sobre lo que está escaso? Ellos no tienen el dinero para alimentar a todas estas personas. Y hace mucho sentido de que Felipe pensara de esta manera. Felipe vivía en un mundo donde el 70% de las personas estaban rodeadas de una pobreza extrema. Eso significa que el 70% de las personas apenas tenían satisfechas sus necesidades básicas para vivir. La escasez no era algo extraño para estas personas. Vivían en escasez todos los días. En la cultura romana, el pobre, los cuales eran más que la mayoría, dependían de los ricos para su sobrevivencia. Y se esperaba que ellos expresaran gratitud a los ricos por depender de ellos. Pero en realidad era una manera de que los romanos mantuvieran a los pobres en su lugar. Y esta norma cultural afectó a ciertas formas de ver el mundo. Los ricos pensaban que tenían todo el derecho como dueños. Pensaban que no estaban en deuda con nadie. Y por cierto, nosotros como americanos estamos en el 95% de las personas más ricas del mundo. Si compras una casa, tal vez no te veas a ti mismo como rico, pero comparado con el resto del mundo, estás en el 3% de los más ricos del mundo y no somos muy agradecidos por lo que tenemos. Y eso es triste. Pensamos que lo merecemos y que no tenemos deuda con nadie. Y los pobres vivían sintiéndose en deuda con los ricos. Así que este era el mundo en el que Felipe vivía. Y no nada más por nomás compras comida para miles de personas cuando no puedes ni comprar alimentos para ti y tu familia. Y tampoco pides prestado esa gran cantidad de dinero. Y si lo hacías, ibas a estar en deuda por el resto de tu vida. Así que Felipe da una respuesta normal a lo que él estaba acostumbrado y lo que estaba viviendo. Esto no va a suceder, esto no puede pasar, es la respuesta normal de Felipe. Y aún así, Andrés, otro de los discípulos de Jesús, está parado justo ahí y tiene otro punto de vista en esta situación. Son las mismas circunstancias, pero Andrés ve algo diferente. Veamos lo que dice en Juan 6, los versos 8 y 9. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Quiero que notes las diferencias en la experiencia de estos 2 discípulos. Felipe solo ve la necesidad. Andrés comienza a ver la maravilla de una posibilidad. Andrés ve la posibilidad. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros siempre fallamos poniendo atención a lo que no tenemos, en vez de tratar de abrazar la maravilla de las cosas que tenemos. Y esta necesidad puede tomar forma de todo tipo de maneras. Para Adán y Eva, tomó forma de una necesidad por el fruto del árbol que Dios dijo que no comieran de él, en vez de buscar en la maravilla de lo que Dios había provisto en todo el jardín del Edén. Para algunos de nosotros, la necesidad toma forma de siempre comparar lo que tenemos con lo que los demás tienen. Y siempre encontramos a alguien que tiene más. Siempre encontramos a alguien que tiene más dinero, que tiene mejor aspecto. No mejor que yo, ¿eh? No se crean, para ustedes que nos visitan por primera vez, estoy jugando. Pero nos comparamos, siempre encontramos a alguien que tiene mejor trabajo, que tiene mejor casa, mejor carro, y hacemos esa comparación. Y la comparación siempre lleva a la necesidad. Es muy difícil ser una persona agradecida cuando constantemente te estás comparando con los demás. No hagas eso. También quiero que te des cuenta de que el apóstol Juan incluye detalles específicos sobre la naturaleza del pan y el pescado. Él nos dice que los panes son hechos de cebada. Y en los otros evangelios dice que los pescados eran muy pequeños. Estos son detalles con mucho significado para nosotros los lectores. En esos días, la cebada era el pan más barato de todos los demás panes. En otras palabras, la cebada era el pan de un hombre pobre. Juan puso todos esos detalles para estar seguros que esta comida era de un muchachito pobre. Juan puso todos esos detalles para saber sobre este muchachito. Y este muchachito era pobre. Y luego este detalle sobre los peces. Y este detalle de que los pescados son pequeños. Ahora, quiero que te imagines por un momento un pescado de Alaska, salmón, el salmón. En cada una de mis vacaciones íbamos a pescar en el Océano Pacífico. Teníamos una lancha y pescábamos salmón. Y el salmón era del tamaño de mis pies a mi cintura. Eso era un verdadero pescado. Ahora, toma esa imagen e imagínate completamente lo opuesto. Eso es lo que este muchachito tenía para comer. Tenía dos pequeñas sardinas, por así decirlo. Lo más probable es que esos dos pescados hayan sido curtidos para su preservación. El muchachito quizás tenía esos pescados para ayudarle a digerir el pan seco de cebada. El punto es que esta comida era muy ordinaria, era muy común. No era una comida para un banquete. Esta comida era para los pobres. Y aunque eso era la realidad, Andrés tomó un momento para notarlo, para darse cuenta. Andrés vio la posibilidad sobre algo en eso. Si queremos ser personas agradecidas, si queremos vivir lo mejor que Dios tiene para nosotros, se requiere que aprendamos a poner atención a las cosas maravillosas que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que poner atención a lo extraordinario que está a nuestro alrededor. Pero también necesitamos poner atención a lo ordinario que está a nuestro alrededor. Tengo un amigo, David Parker, quien fue pastor por muchos años en la iglesia de Vineyard en Lancaster, en la ciudad de California, hasta muy recientemente. Y hace un par de años, David fue diagnosticado con cáncer agresivo. Se llama angiosarcoma. Y se desparramó en varios lugares. David combatió el cáncer muy valientemente por varios años. Y sus comentarios en Twitter me asombran mucho. Permíteme leerte algunos de sus tweets. Y dice uno de ellos: ayer nos dimos cuenta por medio de mi examen de escaneo, mostrando que el cáncer se expandió a un área pequeña de mi pecho. Mañana tengo una cita con mi oncólogo para hablar sobre el siguiente paso a tomar. Estoy agradecido por este tiempo que estuve sin tratamiento y profundamente agradecido por su apoyo y sus oraciones. Agradecido. Y aquí está otro. Estoy sentado aquí esta mañana tomando mi tratamiento de quimioterapia, pensando en todas las bendiciones en mi vida. Esta foto es de hace algunos años, de una tarde que invertí con John Wooden, hablando sobre el baloncesto, la fe y el matrimonio. Nuestras vidas son un regalo y las personas en ellas son un tesoro. Voy a leer otro. Dice así: Nancy y yo nos mudamos cerca de las oficinas de mis doctores en Santa Mónica, cerca de Mandy, Matt y Ren, porque pensé que podía caminar ahí todos los días si lo necesitaba. Pero ahora estoy muy débil para caminar. Estoy agradecido por vivir en un lugar en donde el Uber cuesta solamente $5. Permíteme leerte uno más. Dice así: La pausa que tuve esta semana del tratamiento detuvo mi pérdida de peso y me dio fuerzas para comenzar de nuevo esta mañana. Estoy muy agradecido por todas las palabras de aliento y las oraciones que hacen por mí. Estoy agradecido por tener amigos tan fieles. ¿Ves? Nuestra habilidad para ser una persona agradecida depende de nuestra habilidad para abrir los ojos y ver posibilidad a nuestro alrededor, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Dios quiere que seamos personas que viven constantemente en la presencia de las maravillas aún más pequeñas. Cuando perdemos nuestra curiosidad como seres humanos, nuestro mundo se reduce, como a la de Felipe, a lo que no podemos hacer por nosotros mismos, y luego no tenemos gratitud. A eso se reduce. Entonces, a medida que avanzas en esta semana que viene, toma conciencia de cuál es tu propio modo de ver tu alrededor. En cualquier momento dado, ¿eres más propenso a necesitar o eres más propenso a maravillarte? ¿Te encuentras perpetuamente frustrado por lo que te falta en la vida? ¿O estás tomando el tiempo para estar agradecido por lo que hay en tu vida? Para llegar a ser un poco más como Andrés y un poco menos como Felipe, quizás tengamos que frenar el ritmo de nuestra vida. Tal vez tenemos que comenzar a buscar consistentemente cosas que nos generen gratitud. Incluso podríamos preguntarnos al final de cada día, ¿qué vi hoy que me hizo sentir gratitud y asombro? ¿Qué es lo que pasó hoy que me hizo sentir esa gratitud y ese asombro? Pero esta historia no termina solamente con una posibilidad. Ve lo que pasó después en Juan 6, los versos del 10 al 13. Y dice así, Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres, sumaban alrededor de 5,000. Los teólogos creen que había entre 15,000 a 20,000 personas, contando hombres, mujeres y niños. Si tienes duda de cómo contar esta gente o de cuánta cantidad más o menos es esta gente, era como el estadio de los Phoenix Suns cuando llegaban a un campeonato, cuando ganaban y toda la multitud iba a este estadio, más o menos así, entre 15,000 a 20,000 personas. Y luego dice, luego Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios, subraya, dio gracias a Dios. Y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Jesús toma estos panes ordinarios y estos pequeños peces y da gracias por ellos. Si fuera yo, probablemente hubiera esperado para dar las gracias hasta que pudiera ver si el pan y el pescado eran suficientes para todos. No hubiera querido ser avergonzado si es que hacía falta. Pero no es así como lo hace Jesús. Este es otro agradecimiento, no por obligación de parte de Jesús. Primeramente da gracias al Padre y luego saca el pan y el pescado y comienza a repartirlo. Y estoy seguro de que la gente en la multitud vio lo que estaba sucediendo y se preguntaban, ¿va a haber suficiente para mí? Y milagrosamente lo hubo. El pan y el pescado nunca se agotaron. De hecho, entre más comían las personas, más había. En este milagro, Dios estaba demostrando una vez más que no hay ningún otro dador como Él. No hay fin a lo que Dios da. Lo que Dios da nunca podrá ser superado por ningún tipo de necesidad humana. Y es por eso que Jesús dice gracias al principio, porque Él sabe eso. Él sabe que lo que Dios da nunca podrá ser superado por ningún tipo de necesidad humana. Y luego dice que recogieron 12 canastas de sobras. ¡Wow! Eso es muchísimo. ¿Y por qué 12? El número 12 en la Biblia, o múltiplos de 12, siempre representan al pueblo de Dios. Y comienza en el Antiguo Testamento con los 12 hijos de Jacob. Y luego con las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento. Luego los 12 discípulos en el Nuevo Testamento. Y en el libro de Apocalipsis habla de 144,000 personas representando el pueblo de Dios. No es un número real, pero es un número simbólico. Dios estaba diciendo siempre con esto. Dios dice esto, siempre cuidaré de mi pueblo. Y creo que otra razón por la que sobraron 12 canastas es para que cada discípulo se llevara una canasta y recordarle a él y a otros de este milagro. Era para recordarles de lo que Jesús hizo. La autora cristiana Virginia Owens dice esto acerca de la gratitud. La acción de gracias no es el resultado de la percepción. La acción de gracias es el acceso a la percepción. En otras palabras, la acción de gracias no es simplemente una forma de vivir con un pensamiento positivo. No es un esfuerzo simplemente de ver el vaso medio lleno. No, no es así. Dar gracias nos ayuda a aprender a vivir con un modelo completamente diferente en un reino completamente diferente. El reino de Dios es un reino de llenura. Es un reino de abundancia. Es un reino donde el dar nunca se agota. Y en ese día, en ese lugar, Jesús usó el pan y el pescado para hacer una declaración profunda de cómo realmente es su reino y sobre el tipo de rey que Él es realmente. Y cuanto más vivamos con esa palabra gracias, mejor conocemos el reino y mejor conocemos al rey. Al final de Juan 6, Jesús hace una declaración increíble en el verso 51 y dice, yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Todos nosotros tenemos diferentes circunstancias en estos momentos. Espero como tu pastor, espero que todo en tu vida esté bien. Espero que tengas salud, espero que tus finanzas estén muy bien. Espero que tus relaciones en tu vida sean perfectas. Para algunos de nosotros, la gratitud está muy cerca de nuestra boca. Y decir gracias es algo muy fácil en este momento. Pero para otros de nosotros, es exactamente lo contrario. Tal vez las circunstancias que estás pasando no son buenas. Tal vez estás viviendo con un dolor muy fuerte en este momento. Tal vez sea un dolor físico, un dolor emocional. O tal vez algún ser querido fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Tal vez estés viviendo con miedo. Tal vez estás viviendo con mucha preocupación. Aquellos de nosotros que estamos en circunstancias difíciles, muchas veces nos cuesta decir gracias. Pero Pablo dice que demos gracias y que debemos de dar gracias en todo. No dice que por todo, sino que en todo. Y para que podamos hacer eso, depende de nuestra capacidad de ver la maravilla que hay a nuestro alrededor. Pero al final del día, nuestro continuo agradecimiento exige que nos aferremos a la verdad de lo que Jesús dice en el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Jesús aquí está hablando de su propia muerte. Él está hablando sobre el gran dolor por el que tendrá que pasar. Jesús no solamente nos dio pan, Él se dio a sí mismo por nosotros. Y saber a dónde se dirige esta historia es lo que nos permite abrazar las pequeñas y grandes maravillas de nuestro mundo. Y al mismo tiempo, abrazar el dolor de nuestro mundo. Y aún así, al mismo tiempo, decir gracias. Permíteme preguntarte, ¿dónde te encuentras en esta área de gratitud? ¿Siempre tiendes a inclinarte en la necesidad? ¿O en lo que no tienes? ¿O tiendes a inclinarte a la maravilla, a lo que Dios puede hacer? Oremos.